señores.
Amiguitos.
¿Y por qué no amigotes?
Sí, de todos los que nos escuchan ahí.
Que son nuestros amigos.
Y enemigos también, bienvenidos.
Sí, nosotros le damos, abrimos este show para todas las orejas.
Sí, claro.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Y yo soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Hoy tenemos un programa súper lleno, súper bueno, fantástico, pero yo sé que hay un tema que vos querés comentar. ¿De qué se trata?
El tema sobre la alimentación.
Sí.
Ustedes van a escuchar un poquito ahí cuando se quedan sintonizados sobre los descubrimiento que hicimos por ahí simplemente escuchando a una persona en un video. Y esto tiene que ver con la alimentación que tenemos, con las causas de estas comidas a las que somos todos
Expuestos.
expuestos, estas consecuencias que muchas de ellas tienen en nuestra salud o en nuestra sociedad. Entonces, es importante que se queden sintonizados para que escuchen qué es lo que se puede hacer también para minimizar los problemas de salud.
Y hablando de salud, también sigue abierto el plazo de inscripción hasta el 15 de febrero para anotarse al seguro médico. Si todavía no se anotó, le vamos a dar más información. Y
Si no, lo van a multar.
si no lo multan, pero aparte que si te enfermas, porque con todas estas comidas que tenemos a nuestro alcance es muy fácil enfermarse, entonces mejor anotarse.
Siempre había un dicho por allá en México que decía que la panza es primero. Es decir, que lo que come, lo que ingiere y que va a la panza, determina de cierta manera su persona. ¿Cómo es? ¿Cómo está su salud? Es que ponga atención, habrá posiblemente que leer un poquito
Bueno, ahora
sobre.
el 15 de enero acaba de pasar, fue el aniversario del nacimiento de un líder por los derechos civiles de los afroamericanos, Martin Luther King Jr. Y ahora el mes que viene, el mes de febrero, se ha denominado el mes de la herencia negra o no sé qué, de la historia negra. Y yo sé que tenés algo para comentar al
Sí,
respecto.
no, también que hay que tomar en cuenta que aunque Martin Luther King era negro o afroamericano, como gustan decirlo, su discurso, su intención de obtener los derechos civiles era general para todos, porque nosotros estamos muy familiarizados con el discurso de tuve un sueño, I had a dream, en que sus cuatro niños negros deberían ser juzgados por el contento de su carácter y no necesariamente por el color de su piel. Entonces, pero él va más allá que eso, en cosas diciendo cosas de que era inmoral, por ejemplo, para este país a gastar más dinero en defensa que en servicios sociales. O sea, eso
Sigue
nos
ocurriendo.
corresponde, nos sigue ocurriendo y nos corresponde, nos toca de lleno también a la comunidad latina, porque en realidad hay mucha necesidad en nuestra comunidad que nos gustaría tener más, un poquito más de asistencia, en vez de ver este dinero yéndose a comprar aviones de guerra, bombas, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje de Martin Luther King, vuelvo, repito, aunque se haya sido él negro, tenía mucho que ver para la sociedad estadounidense. Y
No,
por eso que
justicia
muchos,
para todos.
sí, justicia para todos, por eso que muchos, aunque lo ya siguen llamando un líder los derechos civiles de los negros, para muchos, es un héroe americano, estadounidense.
Tal cual. Bueno, hablando del mes de la historia negra, en Poughkeepsie van a tener un evento. Bueno, a ver, hay eventos por todos lados, pero me gustaría mencionar para los que anden por Poughkeepsie el sábado 21 de febrero, va a haber un evento de salud. Se van a hacer chequeos médicos, de presión, presentaciones sobre comida saludable, educación sobre la diabetes, vacunas contra la gripe, test de HIV, zumba, vamos a tener zumba también para bailar, música en vivo, rifas, comida saludable, juegos, actividades, exhibición de arte, de todo.
Y conste,
Poemas y más, dice. Y dice y más. Y
y conste, Mariel, que no tienen que ser afroamericanos para poder.
Ah, están todos invitados. Este es gratis.
Claro.
Es el sábado 21 de febrero de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en el centro comunitario New Hope, que está o Nueva Esperanza, que está en la 104 de la avenida Hudson en Poughkeepsie. Y
Pienso que.
tienen una actividad celebrando la historia negra y celebrando nuestra salud, que este programa de hoy se nos viene con mucha salud. Así que
Sí.
mira, tenés una idea.
Es que no le cambie, quédese por ahí sintonizando que regresamos.
Welcome to Aventuras World. Por Dios, y que de mí nunca te olvides.
trae honra al corazón. Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino, no te acepto un perdón. Y júrame también, corazón, que no olvidaste aquellas caricias. Me rechaza, dame honra al corazón. Que pensar que me desprecias me atormenta la paciencia y me siento sin valor. Si este es el desprecio, lo que me merezco, ayúdame mi Dios, te pido mi Señor. Sé que soy culpable, solo quise amarla, fallé en el amor. Ay, y si es una locura el que tú me ames, pues miénteme mi amor. Hazlo con pudor, prefiero que me finjas a que me seas sincera, no asesines la ilusión.
Elgobiernomusical.com.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Les habla Antonio Flores Lobos.
Antonio, nuestro programa se llama ¿Qué cocinaré hoy? Y me parece que quieres hablar de comida. ¿Qué adecuado?
Pues mira, Mariel, lo que pasa es de que hoy esta mañana, una mañana fría, que tenía cosas que hacer, pero de todas maneras me puse a ver un video que me mandaron por ahí en mi correo sobre una mujer que se llama Robin O'Brien, que es una mujer de por allá de Houston, Texas. Que es una madre de cuatro, como muchas, pero que de pronto, o sea, a mí me impactó, por eso que lo traigo a colación, de que se sorprendió de que uno de sus hijos recibió alergias de la comida.
¿Tuvo alergia a la comida? O sea,
le estaba dando unos pancakes ahí con waffles y...
Pero
huevos.
Mucha gente es alérgica, sí. ¿Por qué se sorprendió que tuviera alergia?
Se sorprendió porque eso no... O sea, ella se preguntó, ¿cómo de que un niño va a tener alergias de la comida? Cuando ella estaba creciendo, obviamente es una persona en sus 40 años más o menos, cuando ella estaba creciendo no había semejantes cosas. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que de cierta manera vino a hacerla ella a cuestionar la comida. Y se fue a estudiar qué es lo que realmente hay en la comida y... Escalando en sus investigaciones, se dio cuenta de que, bueno, que por ejemplo, hablando de la leche, de que por allá en los 90s, 94, 95, por ahí, el gobierno de los Estados Unidos permitió de que las vacas, para que producieran más leche, permitió el gobierno que se les inyectaran hormonas de crecimiento y otras cosas para que las vacas pudieran tener más leche.
Es la leche, la hormona de crecimiento bovina recombinante, la RBGH y la somatotropina RBST. ¿Sabes que si vas al supermercado y tenés que mirar la leche que compras porque dice, algunas te dicen, no le pusimos hormonas, no tiene RBGH? Entonces si encontrás esa, bárbaro, tenés que comprar esa, digo yo, la que no
Sí.
tiene esa hormona.
Sí, la otra cosa que ella mencionaba era que también se le ponía proteína sintética, o sea, para hacerlas crecer. De manera que, obviamente, el introducir estas nuevas cosas a los animales iba a crear ciertos problemas físicos en los animales, porque, o sea, eran como sustancias extranjeras a un cuerpo, ¿no? Entonces.
Vos sabés que esa hormona de la que estás comentando y bueno, y las proteínas esas, la hormona bovina recombinante RBGH está prohibida en la Unión Europea, está prohibida en Australia, en Canadá y en Japón. Estados Unidos la permitimos.
Sí, o sea, ella mencionaba precisamente eso y que, o sea, el gobierno de Estados Unidos se hizo de la vista larga, de manera que los negociantes, o sea, las personas que hacen negocio con estas comidas, se sacaron más ganancias. O sea, y por introducir todas estas cosas a los animales, obviamente, se empezaron a enfermar. Entonces, para minimizar las enfermedades, había que meterles cantidades de antibióticos.
Tal cual.
Ahora, hay que tomar en cuenta que esta leche y que esta carne es la que todos nosotros estamos comiendo en este país. Y empezó
La
a más o
mayoría.
menos a enumerar ahí el por qué se han dado tantos casos de enfermedad en los últimos 10, 15, 20 años en este país. Al punto de decir que, por ejemplo, uno de cada dos estadounidenses va a tener cáncer. Uno de cada tres mujeres va a tener cáncer. Otras cifras que mencionaba es de que uno en tres niños, de los niños, tiene o va a tener autismo, asma o alergias a la comida. Y otro mencionaba también de que el cáncer es una de las causas principales de muerte de los niños menores de 15 años. O sea, todo esto en relación a lo que hemos nosotros tolerado. Nuestro gobierno ha tolerado para que las compañías básicamente nos puedan vender lo que quieren. Como mencionabas, comidas como estas no se venden en otros países, sobre todo en Europa, ¿verdad? No podemos hablar del tercer mundo, que posiblemente hay semejante situación.
Algunos que sí, algunos que no.
Y.
Y lo peor es que en el tercer mundo, digamos, en Latinoamérica, por ejemplo, se copia mucho de las costumbres de acá y como ha funcionado económicamente, si sos un productor y estás, querés que tu vaca crezca rápido, querés tener más leche, pues le agregás todo eso y decís, ah, en Estados Unidos lo permiten. Y es un poco inconsciente, ¿no? Hacer eso y si el gobierno, los gobiernos de los diferentes países no toman manos en el asunto, bueno, vamos a tener más y más enfermedades.
Y la cosa obviamente no para ahí, porque, o sea, la leche y las vacas es una cosa. Luego viene el maíz, que también lo han, ingenieros, científicos, cambiaron los genes del maíz de manera que el maíz creara su propio pesticida. Inclusive la FDA ha clasificado a cierto maíz como pesticida. O sea y hay que tomar en cuenta que los cereales, el maíz, vienen varios cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el maíz también es parte de lo que se le da de comer a los animales. O sea,
Eso
son
me
varias cosas.
recuerda a la vaca loca también. Por algo teníamos el mal de la vaca loca.
La vaca loca en que le daban a comer a las vacas, las propias vacas o a los propios animales. Entonces,
Cuando
otro de
son
los temas que
vegetarianas.
menciona Robin en su presentación que hace a través del país es de que, pues, todas esas estos granjeros, de cierta manera, son subsidiados por el gobierno, por nuestros impuestos. De manera que el dinero que nosotros pagamos va para que estos granjeros produzcan comidas que eventualmente nos están afectando saludablemente. Entonces, obviamente, gracias a la inquietud de muchos americanos, ha comenzado a desarrollarse de cierta manera la esperanza de la del de la agricultura orgánica.
Esto que comentabas, o sea, no quiero asustar, pero hay, por ahí si uno busca en internet puede encontrar las listas de alimentos prohibidos en otros países, aditivos prohibidos en otros países que en Estados Unidos aún son permitidos. Para mí es preocupante siendo una mamá de una nena chiquitita y obviamente no la dejo comer casi nada que de azúcares o refinadas, pero más que nada los caramelos estos que vienen con colores muy llamativos. El colorante azul 1, el azul 2, el amarillo 5 y el amarillo 6, que se encuentra en la torta, en las tortas dulces, en los caramoles, en el macaroni and cheese, que a todos los niños les gusta comer, de la caja, en la, muchas medicinas, en las bebidas deportivas que tienen estos colores tan...
Gato de cosas por el cielo, sin decir nombres.
Claro, esas, ¿no? esas bebidas deportivas de colores llamativos. Bueno, obviamente en la Coca-Cola y las bebidas colas, la comida para animales y en el queso. ¿Por qué la ponen? Bueno, porque comemos con nuestros ojos y nos gusta eso. Pero antes se coloría, la comida la coloreaban con azafrán o con turmeric. Hoy lo hacen con...
Sintético.
Es sintético. Coal tar, dice acá, que es como de asfalto. Que también lo utilizan para proteger los pisos industriales. Y también se usa en los shampoos para matar a los piojos. El mismo producto que pones en el shampoo para matar piojos o liendres, te lo ponen en el macaroni and cheese. Y obviamente está prohibido en otros lugares, acá no.
No, es increíble.
Por eso hay que mirar bien cuando vas a comprar cualquier producto que no tenga estos agentes colorantes. Y lo ponen, te ponen en la lista todo lo que tienen. Perdón.
No, es increíble cómo nuestros gobernantes han permitido. Entonces surge también la necesidad de que aquellas personas que o sea, las cosas no van a cambiar por sí solas. O sea, uno tiene que tomar carta en el asunto, ya sea uno creando su propio jardincito o presionar de cierta manera a nuestros gobernantes, que ellos son los que eventualmente votan para que sean las leyes. Porque o sea, estamos, nuestra sociedad nos está envenenando a nosotros mismos. O sea, ¿qué más problema de seguridad nacional si no es el tema de lo que comemos?
Tal cual, envenenándonos. Y otra solución, además de hacer tu propia huerta. Ahora, con este frío invierno, tal vez puedes plantarte unas hierbas adentro de tu casa o en el sótano, unos tomates, no sé, es difícil. Pero cuando uno va a la tienda, tratar, obviamente, comprar orgánico. No siempre se puede, el bolsillo no lo permite. Pero otra forma también es mirar la lista de ingredientes. Y cuanto más procesada está la comida, y cuando ves en un paquete una lista que tiene como 15 líneas, está escrito por 15 renglones, todos los ingredientes que tiene, me parece que ese yo no lo compraría. Tiene demasiadas cosas. Cuando un pan, vas a comprar un pan, digamos, Bimbo, por decir ese tipo de pan de molde, blanco, pan lactal, sí. Y ves en la lista que además de harina, agua y sal, porque eso es lo que debería tener, harina, agua y sal, te encontrás con otros 15 cosas más que ni siquiera lo puedes pronunciar, no lo compres.
Y como mencionábamos en otra ocasión, mucha gente, aquellas personas que disfrutan de su cervecita, sobre todo en los veranos o algunas veces los vinos, que muchas de las cervezas, como no están reguladas, o sea, como no tienen que poner los ingredientes en la botella, como tienen que hacerlo la mayor parte de los productos que se venden en el mercado, pues ahí muchos se dicen que existen muchas químicas, como por ejemplo la fructosa de maíz. ¿Cómo se dice fructosa? La
high fructose corn syrup, es el jarabe fructosa.
Jarabe fructosa, que es viene de cosechada del maíz, que tiene ya desarrollado su propio pesticida. O sea, pero no nos damos cuenta.
Había una película, un documental, o sea, para seguir asustándonos, pero realmente no es asustarnos, es tomar conciencia.
Exactamente.
Que somos lo que comemos, y entonces si comemos porquerías, así vamos a quedar. Uno de cada dos estadounidenses con cáncer. Estamos viendo en este país, pues, a ver, entre vos y yo, Antonio, ¿quién le toca? Espero que ninguno, pero no se sabe, ¿verdad?
Sí, no, o sea, a lo largo lo que viene a ser es de que somos el país que más dinero gasta en salud. 16% del Producto Bruto de nuestro país va a cubrir gastos de salud. Entonces estamos trabajando para pagar a las corporaciones de medicina, de cierta manera, y a la vez afectando nuestra salud.
Eso de los procesos naturales para hacer cerveza, ahora está muy de moda la gente que hace cerveza en su propia casa. Mira, hasta te puedes hacer una cerveza en tu propia casa en vez de ir a comprar la marca industrial, que ellos no como no les obliga, las leyes no obligan a decir qué elementos le ponen, pero por ejemplo le ponen BHA y BHT, que uh-huh. se encuentran en muchos cereales, en mezclas de nueces, ¿viste? Cuando compras el trail mix de nueces para llevar a pasear, en el chicle, en la manteca, en la carne, en las papas deshidratadas y en la cerveza, como mencionabas. Y está hecho de petróleo. Ese BHA y BHT, o sea, plástico. Estamos comiendo plástico. Y son preservativos para que la comida no se ponga rancia.
Sí.
¿Verdad? Si dura demasiado, algo está pasando, ¿no? La naturaleza no dura tanto. Las cosas sí. se ponen mal.
Sí, yo, hay veces que me pongo a ver cuando entro a los buffets y que aquella comida se mira con un color tan delicioso, así. Pero te das cuenta que tiene tanto preservativo precisamente para que se mantenga así y llene el ojo de aquel que va a comérsela. Hay que tener mucho cuidado, definitivamente. Al final de cuentas es la salud de las personas y para prevenir el que tengamos, si no nosotros o la próxima generación, hijos con problemas de asma, de problemas de síndrome de Down, ¿cómo dice?
Síndrome de Down. Incluso los colorantes artificiales que te mencioné antes, estos colores tan llamativos, azul, verde, fuerte, no sé en qué comida encontrás eso, excepto en las comidas artificiales, eso produce el síndrome de hiperactividad en los niños. O sea, está relacionado con eso también. O sea que nada bueno.
Y cuando, déjame que te interrumpa ahí, sí. cuando, por ejemplo, en mis tiempos de maestro, que hay tantos estudiantes que llegan tan hiperactivos.
Se acaban de comer una bolsita de caramelos de colores.
Y la respuesta a las escuelas es mandarlos a un salón, allá donde un maestro de educación especial trata de calmarlos o trata de enseñarles algo.
Tomen agua. Para lavar todo eso. Bueno, este otro ingrediente que me parece fantástico, arsénico. Le ponen arsénico al pollo, a nuestro pollo, porque promueve el crecimiento. Pero eso no lo tomamos nosotros, el arsénico. Es veneno y es cancerígeno y está comprobado. ¿Okay? Y en Europa desde el año 1999 que está completamente prohibido. En Estados Unidos seguimos comiendo arsénico en el pollo. Entonces, cuando vas a comprar un pollo, yo recomiendo orgánico.
Definitivamente. Ahora, cuando viene la cuestión de exportar comidas estadounidenses a este país, llega a la... se me hace ridículo de que exporte, sobre todo a países que tienen esos estándares, que exporte productos que no tienen las químicas que ellos no van a permitir que comer.
Claro.
Entonces, pero aquí, como no hay esos estándares, como aquí se vale de todo, aquí nos dan el pollo que está crecido con tanta química.
Porque le ponen arsénico porque no solamente crece más, sino que también la piel parece más rosita, parece más sabrosa. ¡Qué mentira!
Bueno,
qué miedo, ¿no? ¿Qué cocinaré hoy? No cocinamos nada. Cuidado.
Me puse a pensar en el salmón, que también, la carne de salmón que se mira tan naranjada, tan sabrosa. Uh-huh. Y mucho de este salmón es crecido en granjas donde les dan comida con color artificial, anaranjado, para que se mire ese color. Sí, a lo difícil, que hemos llegado.
Es difícil, pero algunos consejos prácticos y básicos, ¿no? Uno se puede informar, no hay que ponerse paranoico porque algo hay que comer, ¿verdad? Pero tu propia huerta, sí. Cuando vas a comprar pan, ¿por qué no te compras una harina orgánica, una bolsa de harina orgánica que viene como 3 kilos y te haces tu propio pan? Y muchísimo más barato, mucho más interesante para hacer algo en familia. Y hay unas recetas de panes tan interesantes que uno le puede poner cebolla o aceitunas o queso. Y es muchísimo más barato porque, claro, si quieres comprar el pan de verdad orgánico, te puede salir tus buenos $6-7, pero te compras la bolsa de harina y te haces un montón de pan para un mes.
Pero sabes de que no quiero sonar pesimista, aunque suene pesimista.
A mí me encanta hacer cosas caseras así con mi familia.
Sí, no, o sea, gran porción de los granos, por ejemplo, Argentina y Brasil, por ejemplo, donde se da mucho la soya.
Oh, bueno.
Muchas veces la soya esta es ya genéticamente alterada.
La soja está, sí, entonces, lamentablemente sí.
Entonces, cuando se compra una harina, como dices tú, orgánica, o una buena harina, hay que tratar de ver si tienen esa información de que sí ha sido alterada, GMO.
GMO. Porque genéticamente modificada.
Porque aunque se mire la harina muy rica, así como para hacer algo orgánico, pero a sabiendas de que, si sabemos que...
el pan es re fácil de hacer. Mira, hasta yo lo puedo hacer, es re fácil.
Sí, no, no, de hacerlo es fácil. Hay que buscar cómo fue crecida la semilla de la cual se hizo la harina. Pero bueno, eso es como hacer...
Te propongo, Antonio, tarea. Que escribas para la voz sobre este tema.
Suena...
Nos abras los ojos a todos.
Estoy, muy entusiasmado y vuelvo y repito, fue por este pequeño documental que me llegó de esta mujer, que yo los recomiendo, porque si la buscan en Google, Robin O'Brien, pueden aprender más cosas sobre lo que, cómo prevenirnos para comer
cosas. Yo sé que el tiempo se nos fue, pero me acordé que hay otro documental que se puede ver, así también es? Abre ojos, se llama King Corn, o sea, rey del maíz, King Corn.
Oh,
y,
okay.
Y entonces, ven que las vacas comen maíz, que las papas, si vas por ejemplo a McDonald's, todo tiene maíz, o high fructose con syrup, jarabe de glucosa de maíz. El pan tiene, los pancitos tienen maíz. Las vacas les dan granos de maíz. ¿Qué más tiene maíz? Las papas fritas se fríen en aceite de maíz. Entonces, después de comer un tiempo así, el chico, el del documental, se sacó un pelo y lo analizaron. Y en su pelo tenía maíz. Sí, wow, es muy interesante. Nos rodea por todos lados. Lo bueno que tiene este país es que es posible encontrar alternativas. Hay que buscar con lupa, pero existen.
Sí, es increíble. Y ahora que estábamos acá en el pleno frío, me pongo a pensar en un lugarcito calentito en donde pueda crecer yo mi propia comida. Y yo siempre he pensado en tres árboles que me encantaría tener: higos, pérsimos y granadas. No, y dátiles, si es por ahí. California.
Nos vamos a California. España, al sur. Ok, hasta pronto, amigos.
Chao.
Al cementerio se va la vaca de mala leche. Al cementerio se va, inocente condena. Al cementerio se va la vaca de mala leche. Al cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye, ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye.
Calavera no llora, se le canta el amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Calavera no llora, se le canta el amor.
Llegamos al final de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un tema muy importante, me parece a mí, y es el tema del seguro médico.
Uf, es un tema que da mucho que decir.
Mucho que decir. Y ya abrió la inscripción al mercado de seguros médicos. Y yo quiero que piensen esto. Imagínense esta situación. Esto es una nota que salió publicada en La Voz de este mes. Desde hace varias semanas, si no meses, que siento un agudo dolor en el estómago. Pero no es hasta que el dolor no lo deja ni ir a trabajar o apenas moverse, que decide ir a la sala de emergencias del hospital a ver qué le pasa. Tristemente, descubre una serie de problemas físicos, incluyendo un cáncer de estómago galopante, que lo dejan internado varias semanas, si no meses.
Mientras las facturas hospitalarias se acumulan, los médicos le recuerdan que debió haberse hecho un examen físico anual, algo que no hace desde hace 15 años, cuando se mudó a Estados Unidos, para evitar llegar a esta situación extrema de difícil curación. Surge la inevitable pregunta, ¿por qué no fue antes? Y la respuesta evidente, porque no tenía seguro médico.
Este lamentable escenario no es producto de la imaginación, sino que ocurre hoy en día, aquí, con muchísimos inmigrantes hispanos. Alrededor del 40% de los inmigrantes hispanos todavía no se han aprovechado de la nueva Ley de Atención Médica Asequible, ACA, según sus siglas en inglés, o Obamacare, como le dicen erróneamente. Aquí en esta nota algunas claves para los que buscan inscribirse para tener seguro médico a partir del 2015.
Y es que con casi 1 millón de hispanos todavía sin seguro médico en el estado de Nueva York, es importante tomarse el tiempo para enterarse cómo beneficiarse de esta nueva etapa de inscripción al mercado de salud, que ya comenzó y estará abierta hasta el 15 de enero.
La inscripción está abierta para aquellas personas que ya tienen seguro y quieren cambiar de plan. Si están contentos con su plan actual, entonces serán inscriptos automáticamente, o para las que todavía no tienen seguro médico. Una buena manera de empezar es visitar la página web en español, que es, en inglés se dice New York State of Health, o sea, NY State of Health, como salud, .ny.gov, y ahí van y clican en el botón que dice español. Y ahí pueden ver a qué planes y a qué créditos calificarían según su ingreso y la estructura familiar.
Así se explica en la página.
En la página web.
En la página web, sí. Y es que hay que tener en cuenta que gracias a la Ley de Atención Médica Asequible, el costo de estar asegurado se ha reducido por lo menos la mitad para personas y familias individuales, y más en casos en donde la familia o la persona califica para créditos especiales que hacen la cobertura gratis. Hay que tener en cuenta que toda la información que usted proporciona es confidencial.
En la página web dicen, usted podría ser elegible para créditos fiscales nuevos, para ayudarles a pagar sus cuotas mensuales del seguro de salud. Si usted gana por lo menos de $45,900 al año, o una familia de 4 personas que gana hasta $94,200 al año. También puede ser elegible para asistencia, para ayudarle a hacer copagos, pagos deducibles y otros costos de bolsillo.
Según Isaías López, encargado de relaciones comunitarias con Hudson Health Plan, una organización privada de seguros médicos, hay 5 cosas que los inmigrantes deben saber respecto a los planes de salud disponibles. 1. Todos los planes de salud deben ofrecer los mismos 10 beneficios esenciales, incluyendo pediatría, odontología, salud mental, medicamentos con receta médica, atención primaria y preventiva, hospitalaria y de emergencia, entre otros.
Hay que ser ciudadano naturalizado o inmigrante con presencia legal en el país para poder comprar seguro médico. Esta parte quiero aclarar que cualquier inmigrante con algún tipo de visa, sea visa de estudiante o visa de trabajo, hay muchos tipos de visa, califican para algunos para el seguro médico asequible. Las únicas personas que no califican son las personas sin permiso, sin autorización de estar aquí. Pero los hijos de padres indocumentados pueden ser elegibles para Child Health Plus o Medicaid.
O sea que
sí, son elegibles miembros de la familia.
Entonces, como 3, pone aquí que hay que presentar número de seguro social, prueba de edad y documentos sobre su estatus migratorio para inscribirse por cada miembro de la familia que aplique.
Número 4, no debe pagarle a nadie para que lo inscriba. Los navegadores y encargados de inscripción del mercado de salud deben registrarlo de manera gratuita.
Eso es muy importante para que no le hagan fraude o le quiten dinero que no deben de quitarle. Y como 5, Punto número 5 tiene que usted puede ir a cualquier plan de salud y ellos deben inscribirlo en el plan que usted elija.
O sea que si vas con los de Hudson Health Plan y vas y le decís a ver qué planes me corresponden y te dicen, bueno, con nuestra organización te corresponden tal, pero si quieres con esta organización te tienen que inscribir a lo que sea.
O sea que...
Por ley, Antonio.
Hay, no, es la ley, por eso este es una ley, como decías, que se llama Obamacare, pero por la cual se dieron muchos golpes de cabeza este, los políticos para poder aprobar en Washington. Y todavía siguen quejándose, pero está en vigor.
Hay que aprovechar, sí. Porque realmente es un beneficio, así como el caso que comentábamos al principio, que no es inventado, está ocurriendo. Gente que está internada con problemas terminales crónicos que nunca se vieron porque no tenían seguro. Hoy en día puedes tener seguro. Sí, la mayoría de las personas califican.
Sí, no, y no solamente para usted, sino para un ser querido, para sus hijos, para la abuela que está ahí. No hay que llevarla hasta que cuando se sienta mal, sino...
Chequeos periódicos.
Un chequeo periódico, porque nunca uno sabe lo que se va a encontrar.
Y como sabemos, cuesta bastante caro la salud. Entonces, tener un seguro médico es una buena inversión.
Una vez que se encuentra un cáncer que no se detectó a tiempo, cuando este cáncer está ya en su fase cuarta, ya no hay más que hacer. Entonces, para evitar todas esas sorpresas desagradables, hay que actuar ahora.
Vamos a poner más información en la página de Facebook de Qué Cocinaré Hoy, para que tengan estos datos, la página web, el teléfono, todo, para que se anoten antes del 15 de enero.
Que viene, y acuérdense que los días pasan rapidísimo, es que tome nota en el asunto y haga como resolución de año nuevo, inscribirse en el plan de salud que le ofrece los Estados Unidos.
Tal cual. Cambio y fuera, se nos fue el show. ¡Feliz
adiós.
Navidad!
Que la pase de maravilla.
A mí me gusta todo lo dulce, como la naranja. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. A mi casita de Sololoy, a comer tacos y no les doy. ¿Verdad que está bien pay que la naranja dulce? Cántenla conmigo. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. A mi casita de Sololoy, a comer tacos y no les doy. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Por la marcha mi pecho llora, adiós señora, yo ya me voy. A mi casita de Sololoy, a comer tacos y no les doy. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Si fuera falso mis juramentos, en otros tiempos se olvidarán. Naranja dulce, limón partido.
Bueno amigos, llegamos al final de ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Y yo soy Antonio Flores, Mariel.
¿Qué tal, Antonio? Tanto tiempo. Hace un bloque que no te veo.
Sí.
Estamos acá, que les prometimos hablar del sistema. Y yo quiero contarte, por si no lo vieron por ahí, que la tapa de La Voz de diciembre tiene mucho color. Y ese color son los colores de la bandera de Venezuela. Y también vemos en la tapa dos músicos.
O sea, voy a cantar. Yo he nacido en la ribera del Arauca, vibrador. Dale.
Aunque tengo que
estoy como muy cantador hoy, ¿no?
Está bien, está bien. Hay que cantar. El que canta su mal espanta. Bueno, tenemos en la tapa a una, parece una mujer tocando violín y un hombre tocando la trompeta. Y es la inspiración del artista Rick Jones sobre uno de los temas principales del mes, que es el sistema de orquestas de Venezuela. Y el Rick Jones dijo que siempre encontré que el arte es una experiencia tan transformativa, especialmente cuando recién estaba aprendiendo a ver el mundo. Siempre he tratado de retribuir el honor que mis maestros de arte me dieron, preguntándome qué puedes hacer para inspirar a los jóvenes. José Antonio Abreu y su fundación del sistema de orquestas es una historia tan inspiradora y muestra el poder del arte para transformar vidas y jóvenes, sin importar el país o estatus económico donde venga la persona. Así que él se inspiró en el sistema, y bueno, y del sistema trata una de las notas que mete la voz.
Sí, no, y sabes de que lo que me llama la atención del sistema es de que, o sea, básicamente rescatan a jóvenes que andan por mal camino o que están agobiados por la pobreza, les dan un instrumento y los hacen soñadores tocadores de música bellísima, que nunca se podía uno imaginar que un niño de esos que andan en la calle por ahí podía hacer.
Hay estudios que muestran que el cerebro cuando está tocando música funciona muchísimo más que cuando está hablando o trabajando u otras actividades. Cuando está escuchando música se activan partes del cerebro que no se activan de otra manera. Y cuando está tocando música, más todavía. O sea, que te hace más inteligente, no sé.
Interesante también de que, o sea, estando en dando lugar a este movimiento de hacer a niños en situaciones con desventajas, hacerlos músicos, en un país en donde está en el Caribe, o está en los Andes, o está en la selva, ¿no? Porque es un país que está rodeado por el Amazonas, los Andes y el Caribe. Uh-huh. Sin embargo, en vez de tocar música caribeña, algo así en el sistema musical que han creado, tocan música clásica.
Pues sabes que hay varios estudiantes en la Universidad de Bard College que son venezolanos, que están estudiando en el Conservatorio de Música y que salieron del sistema. Y están ahora en una universidad, digamos, prestigiosa. Y vinieron de un pasado no tan sencillo, no tan fácil, pero llegaron. Y Abreu mismo dijo: hoy podemos decir que el arte ha dejado de ser ya un monopolio de élites en América Latina y se ha transformado en un derecho social, un derecho del pueblo. El arte es un derecho.
Y mira, bueno, volviendo a lo de la música que tocan, de hecho, he escuchado, y bueno, 60 minutos en el programa antiguo, famoso de la CBS, hizo un segmento sobre el sistema, y yo en otra ocasión, y creo que por ahí lo miré, tocando el sistema, la orquesta de los jóvenes, tocando el alma llanera. Que es como el segundo idioma de Venezuela. Y de hecho le queda fantástico.
Le queda bien. Bueno, tal vez lo buscamos el alma llanera, a ver si lo encontramos.
¿Sabes de que antes de que cambiemos de tema, hay una persona muy famosa que salió del sistema y que es un director de orquesta?
Gustavo Dudamel.
Dudamel, precisamente, que creo que es el director de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. O sinfónica, o una de estas. Y sí, o sea, son productos de un sistema que ha producido.
Que funciona, más allá de la política. Te voy a contar, esto empezó en 1975, porque a veces cuando se habla de Venezuela, la gente piensa en Chávez y ahí está. Sí. ¿Soy chavista? ¿No soy chavista? No, no importa. Sí. Esto es antes.
Antes de Chávez.
En 1975, el músico, economista, educador y activista político venezolano, José Antonio Abreu, consiguió una donación de 50 atriles para llevar a cabo un ensayo musical con cerca de 100 jóvenes en un estacionamiento subterráneo de Caracas como parte de su nuevo programa Acción Social para la Música. Cuando llegó al ensayo, había solamente 11 personas esperándolo. Hoy, su programa es conocido como el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y cuenta con aproximadamente 300.000 jóvenes estudiantes de familias de medianos y bajos recursos, con 120 orquestas juveniles y 60 orquestas infantiles.
300.000 gentes, más de un cuarto de millón de gente.
Y esto es dentro de Venezuela, porque ahora el sistema está en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Brasil. En palabras del maestro Abreu, el sistema se creó con la idea de que las orquestas y los coros son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social, porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación. Así se forma un espíritu solidario y fraterno, se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical.
Fíjate, en este país, Estados Unidos, cada escuela tiene su orquesta o su banda. Y muchas veces pienso que los hispanos pasan por desapercibido el ingresar a una de estas bandas musicales. Y muchas veces las escuelas les ofrecen instrumentos, obviamente las clases, y es algo que pienso yo en la comunidad debería aprovecharse.
Tal cual. En vez de estar en la calle,
sí, de
como
hecho,
lo que nos contaba Adam.
Sí.
Por medio de las interacciones que requiere la creación musical, se promueve el liderazgo, el sentido de compromiso y la responsabilidad. Es por esta mentalidad y los efectos que ha tenido en la sociedad de Venezuela que el sistema se ha propagado a más de 40 países en todo el mundo. Aun cuando muchos de los egresados del sistema no se dediquen profesionalmente a la música, sí han sido profundamente transformados por la experiencia de manera positiva y duradera. La participación en el sistema se ha asociado con incrementos en asistencia escolar y decrementos en delincuencia juvenil. Según estudios de los más de 2 millones de egresados del sistema realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, los niños asisten a la orquesta, su escuela de música local, al salir del colegio.
Es que es... Vuelvo y repito por acá, en Estados Unidos se piensa que aquellos estudiantes que participan en actividades extracurriculares, es decir, después de que se termina el día de clases y que atienden, por ejemplo, a una orquesta o hacen un deporte, siempre van a mejorar su calidad de estudiante y obviamente traduciéndolo a la sociedad como mejores ciudadanos.
Uh-huh. Más productivo. Como te comentaba, hay gente, estudiantes de Bard College que pasaron por el sistema, como por ejemplo el violinista venezolano Leonardo Pineda describe la orquesta como familia, comillas, dice Leonardo. En Venezuela la música significa felicidad, se le ve a la música con mucho querer, dice Leonardo. Actualmente en su 5º año en el Conservatorio de Música de Bard College, Leo formó parte del sistema desde niño, dando clases y tocando en varias orquestas, en muchas de ellas como violinista principal o concertino. La enseñanza principal es el abrir el mundo del arte a los niños, el fomentar en ellos un amor profundo por la música a través del cual crecer como personas. No es un programa de perfección técnica, sino de apreciación y desarrollo personal a través de la música. Así que después de casi 5 años de estudios en Estados Unidos, Leo dice que lo más importante de sus estudios aquí fue el reencontrar su amor por la música. Para muchos músicos venezolanos que salen del país, la constante búsqueda de perfección técnica que suele ser la norma de educación musical fuera de Venezuela es extraña y agobiante. Habiendo pasado por una rigurosa formación técnica y musical en Estados Unidos, Leo ahora reconoce que para comunicar a través de la música lo más importante es disfrutarla. Solo así también se puede conmover y transmitir.
Sí, o sea que no tiene que ser solamente trabajo, ¿no? O sea, los músicos, pienso que, porque, o sea, tocando guitarra por una hora obviamente te vas a cansar.
Pero hay que practicar.
Pero si te sale, hacerlo, es como
es una
vivir
mezcla,
la vida.
Es una mezcla, porque los niños van a la orquesta esta y están constantemente tocando. Tal vez no se preocupan tanto en la parte técnica, pero sí están tocando constantemente, porque es como dicen que la práctica sea el maestro. Entonces, otra cosa que se desarrolla mucho con esto es la disciplina. Entonces, a pesar de que las personas no necesariamente, como dice la nota, no todos se hicieron músicos profesionales, sí, el sistema de orquestas les cambió la vida, porque probablemente los hizo más disciplinados y más enfocados en sus vidas, en sus carreras o en sus ambiciones.
Que eso de la disciplina es lo que me falta a mí.
Tenés que estudiar un instrumento, Antonio.
No, te digo porque he estado tratando de aprender a tocar guitarra y tengo una, dos, como 3 guitarras.
Ah, bueno. Eso es lo que falta. O dos y media.
Pero... O sea, llegan momentos, por ejemplo, ahora en las Navidades que quiero tocar canciones navideñas y agarro la guitarra, pero después pasa y ya, se acaba y ya, no vuelvo a agarrar la guitarra. Una persona que es disciplinada agarra el instrumento de pérdida 5 minutos, dicen, al día.
Claro,
o 15 minutos, sea. O 20 minutos. Con tal de que tus dedos sigan familiarizados con
a
las
veces,
cuerdas, etcétera, etcétera.
A veces
etcétera.
La disciplina no la puedes conseguir adentro tuyo, entonces vas a un grupo. Como esto de las orquestas, como es un grupo sí. de personas. Entonces en comunidad estamos todos tratando de hacer lo mejor posible. Entonces a veces cuando uno va a una clase o algo así es más fácil aprender que uno solito.
Sí, no, y como cuando estás en un grupo es como teamwork. Si sí. tú no haces tu trabajo, vas a hacer quedar mal
a todos,
entre ellos tus compañeros o la muchachita que te llena el ojo, etcétera, etcétera. Entonces, para no quedar mal con nadie,
tienes que trabajar. Y bueno, es por eso te digo, la disciplina o te viene adentro o te la vienen de afuera, pero es posible.
Es posible.
Es posible. Bueno, y sabes que el sistema también está en Estados Unidos. Desde octubre del año 2011, la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles, Bard College y la Escuela de Música Longy de Bard College, que está en Boston, formaron una alianza llamada Take a Stand para promover la adopción de programas basados en el modelo del sistema en Estados Unidos. Desde entonces, estas tres organizaciones han promovido la formación de músicos socialmente responsables que buscan la manera de hacer de la música una fuerza de cambio social. Como parte culminante de esta alianza, el maestro Abreu recibió un doctorado honorario de parte de Bard College en octubre de este año. Hubo un concierto en su honor en el cual tocó una de las orquestas infantiles de Longy basadas en el programa de Abreu. En el concierto se podía ver a niños poco más altos que su instrumento, riendo, sonriendo, divirtiéndose y disfrutando de la música, sin nervios y sin preocupaciones, tal como lo hacen los niños a lo largo de todo Venezuela. El evento terminó con un discurso de Abreu, quien expresó no solo su alegría por recibir el doctorado honorario, sino su inquietud por ver crecer el sistema en todo el mundo y de este modo ayudar a empoderar a miles de niños a través del arte. Y acá en la foto de la nota ves los niños de la orquesta rodeando al maestro Abreu, la orquesta de Longy basada en el programa.
Me la perdí. Me hubiera gustado haber estado ahí, porque es una persona, es una eminencia. Con eso que ha logrado. Y sabes de que me llama la atención también de que es una idea que viene de afuera, de Latinoamérica en este caso, a Estados Unidos. Y que está agarrando raíz acá. Porque regularmente estamos acostumbrados en Latinoamérica estamos acostumbrados a que vienen ideas de Estados Unidos. Y ahí vamos a adoptarlas como si fueran las mejores, ¿no?
Bueno, así que con este tema positivo podemos terminar el programa de hoy. ¿Qué te parece?
Me parece fantástico.
High note, como se dice en inglés.
Tan, 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 tan.
Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sas le come la patita, chacapumba, chacapumba. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí. Trabajando y no le pagan, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, no le pagan sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.